debido a que es una de las cosas que está sucediendo en nuestro alrededor, y muchas de estas cosas no son correctas ante los ojos de Dios, no son éticas, no son morales, pero los creyentes están haciendo decisiones basadas en que necesitan sanidad, quieren ser sanos, y otra vez, ¿quién no quisiera que un familiar fuera sano? Y muchas veces pensando en solamente en el principio de que queremos que esté sano, violamos estos principios de Dios. Segundo, es que muchos cristianos están al lado de que estos asuntos de bioética, de lo que cubre todo lo que es la bioética cristiana, están en una posición en contra, pero no saben por qué. Por ejemplo, el domingo pasado hablamos de depender de la medicina, y muchos de los cristianos nunca han valorado y evaluado bíblicamente si esto es algo correcto delante de Dios y a qué punto, y hablamos de esto, cuáles son los límites que un cristiano debe hacer con el asunto de la medicina. El aborto, hay creyentes que están en contra del aborto, pero no saben por qué, ni siquiera hay una base bíblica, la explicamos. Hoy vamos a estar hablando de las células somáticas. Hay creyentes que están en contra de este tipo de procedimiento, pero no saben por qué. ¿Por qué es que yo estoy a favor del presidente Reagan, que está en la presidencia del Señor, pero no sé por qué? ¿Y por qué es que, o quizás estoy a favor del presidente Obama, que aprueba esto? ¿Qué es lo que es tan malo que se haga este procedimiento con un ser humano para sanarlo? Yo sufro viendo a mi mamá enferma, yo sufro viendo a mi papá enfermo, y esto puede solucionar el problema. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Pero solucionar el problema va más allá de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tenemos un gran ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que sufrir una enfermedad. Job tuvo que sufrirla. ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera hecho algo inético? Hubiera sido sano Job. Tenemos que tan siquiera comprender por qué es incorrecto ciertas cosas que se ven tan correctas, como dice la canción que yo hablé hoy. Si se siente tan bien, ¿cómo puede estar tan mal? Y esta es una de las cosas que tenemos que explorar. Y yo estoy de acuerdo con usted, oye, qué triste es ver a mi familiar sufrir. Yo no creo que yo sería tan fuerte. Yo creo que a mí no me importan los principios bíblicos. Yo quiero ver a mi madre, a mi hijo, a mi hermano, a mi hermana sana. El asunto de las células somáticas, o stem cells, como se le llama en inglés, alguien ha dicho que el asunto no es ilegal. Y el problema no debe ser si el asunto es ilegal o legal. Porque el hecho de que algo sea legal no significa que está correcto. Pero hoy el cristiano piensa así: si está legal, está correcto. Bueno, déjeme dar unos cuantos ejemplos. En el estado de California es legal el homosexualismo. ¿Está correcto? Obviamente que no. En el estado de California y Colorado y otros estados, es correcto que un hombre con un hombre se case. Es legal. Eso no significa que es correcto. En los años 1500 a los 1800, los negros eran esclavizados y era legal. Inclusive se hacía negocio, se vendía, era como vender un tomate, un banano, un caballo. ¿Era legal? ¿Era correcto? No, no era correcto. Hitler legalizó matar a los judíos, mataron a 6 millones. Inclusive los cristianos estuvieron de acuerdo. Los cristianos de Alemania, que vamos a ver en el cielo, estuvieron de acuerdo con matar a los judíos. ¿Es correcto? No es correcto. El hecho de que sea legal no termina ahí. En el implante de las células somáticas tenemos que ver más allá. No es la voluntad de Dios, hermano, que con un ser humano se experimente y se lleve esta práctica a la normalidad. Es peligroso abusar con la gracia de Dios. yo no voy a explicar este tema como lo hice hace más de un año, creo, atrás, que yo me demoraba mes y medio en una sola. Yo estoy atrasado, estamos atrasados por el asunto de la cruzada de los 50 días de fe. So, voy a nada más darle lo básico, no va a ser tan profundo como lo he hecho en el pasado. Pero, ¿por qué un creyente no debe aprobar este tipo de implante? ¿Por qué un creyente debe estar al lado de decir stem cells, células somáticas, no es que sea legal o ilegal, es inmoral, no es bíblico? Porque, prácticamente, para hacer este tipo de procedimiento, se está lidiando con un ser humano. Por eso prediqué antes del aborto antes, para que usted tenga base. ¿Qué es lo que es un ser humano? Un ser humano para el creyente, y para Dios, ni para los profetas, ni para los apóstoles, no era un ser que tiene dos manos, que tiene una cabeza, que tiene dos pies. Ya ustedes deben saber este asunto. No, yo no quiero confundir lo que es stem cells con células madres, que es otro sermón. No. Pero lo que pasa es que para obtener estas células se tiene que matar a un bebé. Bueno, otra vez, bajo el contexto bíblico, un bebé no es el bebé que llora, no es el bebé que tiene un mes, que es un bebé que tiene dos meses en el vientre de la madre, no es un bebé que tiene cuatro meses, no. Según la Biblia, un ser humano se forma en la concepción. Ese es un ser humano. Ya su DNA está formado, ya Dios sabe si va a ser negro, blanco, ojos verdes, ojos azules. Es sencillamente por eso. Porque hay que deshacerse sencillamente de un ser humano. Apunte ahí, la vida comienza en la concepción. Ah, déjeme decirle. Inclusive no es la Biblia, aunque la Biblia lo dice. Pero la Biblia no es la única que dice que un ser humano ya es en la concepción. No, fíjese que no es solamente la Biblia, qué interesante. ¿Sabe quién dice esto? Lo voy a inclusive a leer para no equivocarme. La Asociación de Embriologistas Internacionales están de acuerdo que la vida comienza en la fertilización. Oye, qué triste cuando en el pueblo cristiano hay personas que piensan que un zygote, que ya en la concepción, no es un ser humano. Qué triste es cuando un creyente a las cuatro semanas dice, no, todavía no es un ser humano. Qué triste es cuando un creyente, el bebé estando en el vientre de la madre un mes, dos meses, no, todavía no es un ser humano, es un feto. Cuando inconversos que probablemente ni creen en Dios están de acuerdo que un ser humano es en la fertilización. Ah, ellos no están leyendo la Biblia, a ellos les interesa eso menos. No, leímos los versículos, los capítulos que leímos la vez antepasada para explicar esto. So, la Asociación de Embriologistas están de acuerdo con Dios. Vaya conmigo al Salmo y vamos a leerlo nuevamente. En caso que usted no estuvo aquí, pues usted pueda sencillamente subrayarlo. Salmo 139, del 13 al 16, rápidamente. Salmo 139, del 13 al 6. Ok. 13 al 16, subrayelo. Esto es concepción. Porque tú formaste mis entrañas. Lo más profundo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es Dios quien está hablando. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Esto es un huevo hablando, por decirlo así. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma, el espíritu, ya estaba allí, en ese huevo, en esa unión de un huevo de una mujer con la esperma de un hombre. Y mi alma lo sabe muy bien, no es quizás, o no sabemos, no. Dios afirma que este DNA, por decirlo así, lo sabe muy bien. Usted no lo sabe, está ahí adentro, ¿qué va a saber usted? ¿Ah? Quizás ese huevo, que permítame usar ese término, ve un ángel. ¿Ah? No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, donde no casi se ve. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dicen estos científicos que un DNA tiene más libros que una enciclopedia de computadora. Miles de libros. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Qué más dice? Vamos a Jeremías, que ustedes lo conocen. Está más adelantico, después de Isaías. Jeremías 1, 4 y 5. Lo vimos la vez pasada. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, antes que saliera una forma, antes que se viera cualquier cosa, dice, te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué interesante que estos científicos están más claros que los creyentes. No, pastor, lo que pasa es que usted no siente el dolor. Es verdad. Pero otra vez, yo sí sé lo que dice la Biblia. No, pero si le pasara a su mamá, usted pensará diferente. No sé, no he estado ahí, pero creo que no. Ah, sí, si fuera tu hijo, lo que pasa es que no es su hijo. Tampoco. A veces salvar a gente es peligroso. A veces Dios sabe, y por eso Dios se quiere llevar a alguien. Y es peor cuando la persona se salva. Yo he conocido eso. Donde a veces los padres dicen, ojalá se hubiera muerto. Otra vez, el hecho de que se sane una persona a través de uno de estos procedimientos no significa que sea la voluntad de Dios. No. A veces no conviene. Hay un principio bíblico universal que aplica a todo. Vaya conmigo, Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Y esto es importante, otra vez, para evangelizar, para ministrar, para nosotros saber dónde tenemos que estar parados en esta época posmoderna. 10:23 dice, todo me es lícito. Sí, todo es lícito. Ahí lo dice la Biblia, no dice, oye, ahí no incluye el asunto de la célula somática. No, la Biblia dice, todo me es lícito. Pero ¿sabe qué también dice la Biblia? Pero no, ¿qué? No todo conviene, hermano. Quizás no le convenga que su abuela sea sana. Quizás no le conviene que su hijo se salve. Lo más importante es que se salve su espíritu. Que usted vaya donde su hijo y le diga, mijo, si te mueres vas al infierno. Si no tienes a Cristo vas de cabeza al infierno. O su tía, o su tío, no sé. Pero la Biblia es clara. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Principio básico. Primera de Corintios 6:12, en el mismo contexto. Otra vez, en una forma un poco diferente, ya menciona, todas las cosas me son lícitas. Y nuevamente, mas no todas convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fue un versículo que estudiamos en referencia a la medicina. La gente se acostumbra a la medicina. Y cuando usted lee los de qué es hecha esa medicina, yo no sé por qué usted se la toma. Si usted investigara cada artículo de que esa medicina está hecha de, usted se va a sorprender. Y nos reímos la semana pasada porque te dice, oye, te puede destruir el hígado, te puede dar diarrea, y usted se la toma tranquilo. ¿Para qué yo quiero una medicina que me puede destruir el hígado, que me puede hacer que inclusive cometa suicidio? ¿Para qué? El problema es que el hombre tiene las prioridades cruzadas. Las prioridades están equivocadas, hermano. Ese es el otro problema que el cristiano tiene que ver. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo a que si mi mamá se salve, mi hijo se salve? A mí no me importa lo que dijo el doctor, lo que dijo el pastor. Ya me estoy acostumbrando a decirme doctor, porque me dicen doctor, me dicen padre, me estoy confundiendo también. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le voy a poner atención? No es a mí, hermano, es a la palabra de Dios. Yo lo estoy sacando de la palabra de Dios. No es mi concepto. Porque hay prioridades confundidas, cruzadas, equivocadas. Déjeme explicarle cuál. ¿Sabía usted que se invierten millones y millones de dólares en la protección de unos huevos de un pez? Y si lo cogen, a usted cogiendo los huevos de ese pez, usted va preso. Pero sin embargo, usted no va preso cuando mata a un ser humano en el vientre de una mujer. ¿Me entiende que las prioridades están confundidas y el cristiano no puede estar en eso? Cuando le digan, no, lo que pasa es que ese pastor no tiene un hijo enfermo. Es verdad, yo no tengo un hijo enfermo. Pero yo sí sé lo que me dice la palabra de Dios. Sí, si fuera él, no sé. No he pasado esa experiencia. No creo. Digo eso porque yo no soy más que Pedro, ¿eh? Usted dice, pero ese pastor es carnal. No, yo no. Es que yo no soy más espiritual que Pedro. Si usted tiene un pastor que dice eso, no, que cuando venga el momento de la prueba yo no me meto. Eso es mentira, porque para que ese pastor diga eso tiene que ser más espiritual que Pedro. Y yo no soy más espiritual que Pedro, hermano. Pedro dijo, no, yo hasta daré mi vida y mataré. ¿Y qué hizo? Imagínese, lo negó tres veces. Entonces, por eso es que yo digo eso, ¿no? Hay muchos pastores y hermanos que dicen, no, pasa que él es carnal, mira lo que está diciendo. No, hermano, es la realidad. Yo espero que Dios tenga misericordia de mí, yo pueda aplicarme esto. Si algún día un hijo a mí me sale enfermo y la solución esté en esto, yo diga, no, espérate, yo me acuerdo que yo enseñé, y eso es verdad, si mi hijo se va, yo sé que se va con el Señor. Hay las prioridades cruzadas. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Protección de huevos de un pescado y no de una mujer. Lo otro es, Dios tiene contados sus días. A mí me encanta cuando la gente dice, no, porque hay que hacer esto y hay que salvar la vida. Está el factor fe, está el factor que Dios pueda hacer grandes cosas. Yo no estoy hablando de eso, ustedes me conocen, ustedes saben el asunto de la fe como es. Dios tiene nuestros días contados. Vaya a Mateo 6:25. Mateo 6:25. Este es uno de ellos, hay varios, pero yo cogí este, ¿por qué razón? 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Dice, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Cuando dice vuestra vida, incluye todo y después enumera ciertas otras cosas. No es la vida, otra vez, más que el alimento, inclusive esas cosas que usted necesita, hace el contraste de la vida, ¿no? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí está el asunto, hermano. Grábese, subrayelo, póngalo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, está dando la vida también, añadir a su estatura un codo. Dios lo tiene programado. Usted no puede añadir un codo ni siquiera a su vida. Versículo 27. Veamos otra vez. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nótese que ya no habla de vestido ni estatura, habla de vida. Mejor de un trasplante de stem cells en el cual un ser humano tiene que ser sacrificado. Y usted lo sabe, que ese es el problema. Usted dice, ah, no, pero yo no fui el que lo saqué. Ah, no, espérate. Hay un dicho que yo no sé cómo dice, que es algo así, el que tan culpable es el que le amarra las patas a la vaca que el que la mata. Es algo así, ¿cierto?
El culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata.
No. So, lo mejor que se puede hacer es pedir a Dios por sanidad o que Él extienda la vida, porque Él está en control. Él es el quien está en control. Mire esto. Vaya a Segunda de Reyes. Hay un caso interesante en Segunda de Reyes de un rey. Te he oído mucho de él. Segunda de Reyes 20, vamos a leerlo, del 1 al 11. El rey Ezequías, buen rey, y se enferma. Y el Dios le dice al profeta, acuérdense que usaban los profetas porque la Biblia no existía, ¿ok? Esa no es razón ahora para tener profetas en toda la iglesia. La Biblia no existía, por lo tanto se tenía que usar un profeta. Y dice así la palabra del Señor: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En otras palabras, vas a tirar la pata, brother. Pilas, pon la casa en orden, deja el testamento listo, la cuenta bancaria transfiérela, ¿verdad? Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, imagínese, ¿quién no? ¿Ah? Usted sabe que usted va a morir, ¿quién no se va a preocupar? Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, el hombre le dijo, oye, Dios, ¿qué pasa? Yo fui buena gente, yo iba al templo, yo diezmaba, yo hacía esto, lo otro, y mira lo que me has hecho. Y dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, y eso sucede, hermano. Dios escucha nuestras oraciones. Y eso no lo vamos a negar, eso no lo estamos negando. ¿Okay? Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, es aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. ¿Okay? Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Aquí no hubo oración ni nada de eso. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanare y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? En otras palabras, él quería una señal de que estaba salvo. Respondió Isaías, esta señal tendrá de Jehová, que te hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá la... retrocederá a 10 grados. Eso es miedoso, que tú veas que tu sombra se adelanta, ¿no? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra se decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Ezequiel clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados atrás. El reloj ya existía, no es cosa nueva. Now, el hombre sabía que iba a morir. ¿Qué hizo? Le pido a Dios. Pero ¿sabe qué? Si usted sigue leyendo, hubiese sido mejor que él no hubiera pedido los 15 años, porque fueron 15 años de dolor. a pesar que hubo cierta victoria después, lo que sucede es así. Pero en todo caso vemos que Dios se puede mover. ¿Cómo? Eso es asunto de Dios. Pero aún Dios, a pesar que extendió 15 años, aún Dios ya tenía premeditado el tiempo que le iba a vivir. Now, ¿cuál es un asunto? Tercer punto, la ética del negocio. Yo no sé si ustedes escucharon estos días, los ustedes las noticias, yo sí las veo, que cogieron un montón de gente corrupta en New Jersey, políticos, esto, lo otro, y entre esos estaba el mercado negro de esto. Una de las razones que un creyente no debe estar a favor de las células somáticas es porque hay un mercado negro. Se convierte en un mercado. La mujer que es pobre, o la mujer que no tiene escrúpulos, o la mujer que está metida en problemas, ¿qué va a hacer? ¿Quedar encinta? ¿Y usted sabe cuánto compran eso? Por $10,000. ¿Y saben cuánto lo venden? Por muy barato, en $125,000. Ok, no, es un sermón, el sermón no se hacen preguntas, por favor, por eso tengo una primera sección. Alright, no lo tomen mal, es explicación. Mercado negro, la vida cuesta. Y usted haría cualquier cosa por estar vivo, y yo no sé por qué. Vivir en esta vida es terrible. ¿En serio? Divorcios, enfermedades, desilusión, lucha. Ah, yo no estoy hablando negativamente. Pero es donde vamos a estar mejor. El apóstol Pablo dijo, yo no sé qué hacer cuando lo iban a matar. Yo no sé qué hacer, chico. Yo no sé si irme o quedarme. Y es donde sale el gran versículo. El morir es ¿qué? Ganancia. Y vivir es Cristo. Porque estamos agarrados de esta vida, del materialismo, de la novedad, de la vanidad. Ah, otra vez, yo tengo que ser sincero. Ay, entonces, ¿qué espiritual es el pastor? No, yo tampoco me quiero morir, yo estoy con usted. ¿Entiende? Pero, no, yo no voy a ponerme ya tan alto en el pedestal. No le tengo miedo a la muerte. Eso vamos a estar claro. Pero, o sea, el mercado negro es una de las razones en las cuales nosotros no debemos estar en eso, porque sabe que cuando llega usted y que cuesta cierto precio, ya se ha pagado un tremendo precio y ha pasado por varias manos, el mercado negro, aunque usted lo piense que no. Y cogieron a otros en otros negocios, ayer escuché también por lo mismo. Está creciendo el mercado. Y eso que no se ha aprobado, todavía no ha pasado por el Congreso, no, hay una discusión increíble. Porque otra vez, el temor es que las mujeres que sufren mucho, una mujer que la deje el esposo, una mujer que no tenga, no, yo las, hermano, así vea, yo las conozco, yo lidio con ellas, no ofensa a las mujeres, pero es duro, te dejo un esposo, te dejo con 3 hijos, 4 hijos, oye, ¿qué vas a hacer? Yo las conozco que se prostituyen. ¿Y quién no quiere salir de la prostitución? Ah, bueno, tengo hijos, mira, vendo, con 3 fetos me hago el año. Y está pasando. Pero la ciencia no nos dice eso. Los millones de niños, por eso es que hay tanto aborto. Nosotros nos quejamos de Hitler. Y por eso es que la nación está cayendo. ¿Quién los va a proteger a ustedes? ¿Quién va a pagar por ustedes? Estamos matando a los que supuestamente no están supuestos a mantener, como nosotros estamos manteniendo a los baby boomers. ¿Por qué está en decadencia la nación? Esto es importante. Ahora, Hayen, ¿qué dice? ¿Sabes qué? El problema de ustedes, especialmente de los bautistas, porque nosotros es que no, they label us. Ustedes los bautistas son muy ilegales, por eso es que no nos están aceptando, por eso es que el bautista está decayendo. Las otras iglesias están aceptando muchas cosas. Y dicen, el asunto de los stem cells no tiene que haber un huevo de la mujer con el esperma del hombre. el stem cell se puede hacer con el huevo solamente de la mujer. El diablo es inteligente. Eso es nuevo, ¿eh? Entonces, si es el huevo de la mujer, no hay un ser humano. Entonces, otra vez, sería correcto formar entonces una industria de huevo de mujer. Entonces, ¿cuándo vamos a reproducir? Porque el huevo de la mujer se hizo ¿para qué? Para reproducir. Y es interesante que la mujer aquí en esta nación se da cuenta ya cuando está fuera de base. Hay mujeres que Dios tiene en su voluntad que tengan hijos, y hay mujeres que Dios no quiere, que quiere que tengan hijos. Estas mujeres que estuvieron en el movimiento feminista, que no necesitaban al hombre, que decían la mujer necesita al hombre como el pez necesita una bicicleta, y que no necesitaban babies, estaban en ese ambiente chévere protestando en esas reuniones y movimientos feministas, vamos a superarnos, hicieron sus carreras, fueron al college, llegaron a los 40, 45, oh my god, I don't have a baby, I'm not even married. Well, you're done. Te dejaste engañar del diablo en el movimiento feminista. You're done. Porque la mujer, les quiere a ustedes o no, tiene un reloj biológico. El hombre no. Yo puedo tener 60 años, mire, hasta mujeres jovencitas estarán interesadas en mí. En la mujer no. Hablo en general. La mujer no. Usted tiene 3 hijos. ¿Quién quiere coger una mujer con 3 hijos? Nadie. Entonces vamos a formar una industria de huevos de mujeres. Pero ¿dónde está la reproducción? ¿Qué es la razón por la cual Dios les dio ese asunto? La industria está creciendo. Es una industria de billones de dólares. La gente rica mayormente, que son muchos, déjeme decirle. Y ese número de gente rica está creciendo. La media clase está yendo a pobre en todas las naciones. Y sabe que esa gente da plata por su vida. Mucha de esa gente no tiene a Cristo. Y se está formando una industria a cambio de vidas, a cambio de resolver problemas sin Dios. Dios no hizo a la mujer para vender partes de su cuerpo, ni para vender su cuerpo. Por eso es que usted, como cristiano, tiene que estar en contra de esto, debido a las bases bíblicas que dimos. Y otra vez, cuando el año pasado, en la elección, yo vi a cristianos que decían, no, yo estoy en contra de estos asuntos de las stem cells. Y uno le preguntaba, ¿y por qué? Ah, no, yo no sé. Bueno, usted ahora no está en ese grupo, usted sabe. Ahora, hermano, el asunto no es que esto se hace porque cuando venga a la situación y su hijo, su nieto, su nieta, su tío, su tía está enferma, usted sepa que usted no puede usar stem cells. No. No. Es para que usted sepa dónde el mundo está yendo. Es para que usted sepa que usted está en esos tiempos, en lo que la Biblia le llama la iglesia de la Odisea, el tiempo del postmodernismo, donde a veces nos vamos a sentir como que Dios nos miente, porque saldrán inventos que tú dices, pero en la Biblia no dice que eso se podía hacer. Porque no es nuevo que el hombre juegue con Dios y llegue a hacer grandes cosas que obligue a Dios a hacer ciertas cosas, porque Dios tiene ya todo su sistema hecho. Nos asustamos cuando aquella corporación en Japón dijo, ya clonamos un ser humano. Y mentira, todavía no lo han podido probar. Pero ¿y qué si eso sucediera? ¿Es posible? Eso pasó en Génesis. En Génesis pasó la clonación de otro ser. ¿Qué hizo Dios? No, la clonación que hizo Dios y tuvo que destruir todo el mundo es porque hubo una mezcla. Y eso yo lo di con lujo de detalle, por eso digo, esto es por encima, yo no voy a poder dar todo este asunto de bioética cristiana como lo he dado antes. Las hijas de los hombres, hubo una mezcla, jugó con Dios. y hombres angelicales tuvieron hijos con ella. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios? Destruirlos. No es nuevo. No es nuevo. Pero hubo un pueblo, creo que fueron 8, que Dios salvó. Tenemos que tener cuidado. Otra vez yo no me voy a parar a decir aquí, yo no, yo espero que yo no hacerlo. Le pido a Dios que yo pueda pararme en la palabra de Dios y decir, ¿sabe qué, Señor? Tu voluntad es tu voluntad. Como dijo Job, recibiremos lo bueno y no lo malo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, donde la palabra de Dios dice que Dios es bueno en todo tiempo. No importa que tú tengas cáncer, Dios es bueno, Dios es fiel. De algo te tienes que ir. De algo te tienes que ir, hermano. Pero hoy la iglesia predica que no, que Dios te tiene que sanar, y si no te sanaste, no tienes fe, o estás en la iglesia que no es. No. Yo he escuchado de padres que han tenido hijos con Down Syndrome, que ya los niños tienen 4 o 5 años y todavía están pidiendo que Dios los cure, que Dios le quite. ¿Quién los está engañando? Por favor. Eso es importante. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Porque podemos hacer la separación también, una separación de quiénes somos nosotros en referente a la voluntad de Dios. En que nosotros podemos ministrar a una persona en referencia a esto. En que nosotros conocemos la voluntad de Dios en cosas que ya son desconocidas. Que dice, oye, pero esto no está en la Biblia. Oye, está más complicada la cosa. No. Está en la palabra de Dios. Y lo escuchamos hoy. Si tuviéramos visitantes y más gente, yo sincera la invitación y diría, lo importante no es que tú te sanes, porque ¿de qué te vale a ti sanarte y morir sin Cristo? Como dice en la palabra de Dios, ¿qué ganará el hombre? ¿Ah? Si ganase todo el mundo y perdiese su alma. ¿Ve por qué se predica de esto? Sí, yo podía predicar hoy de sanidad, y podía predicar cuánto usted fuera a prosperar. ¿Ah? Podía predicar cómo Dios puede mantenerte motivado, podía predicar cómo puedes conseguir tu novia. Pero eso no es lo que el mundo está pasando en este momento, hermano. La iglesia se está mezclando tanto con la ciencia y con el mundo. A veces hasta yo entiendo estas congregaciones separadas que detuvieron el tiempo con lo que ellos usan. Ahora yo lo comprendo. ¿Por qué? Porque en vez de usar un carro, usan un caballo. Ahora yo entiendo por qué ellos, en vez de comprar por aquí, ellos siembran. Ahora se entiende todo eso. No, yo no estoy predicando que vaya al campo y haga su siembra, yo estoy diciendo eso. Pero es así.